11 de marzo, 18 años después.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, de nuevo 11 de marzo y de nuevo Madrid vuelve su vista a las vías del tren. Hoy Atocha amanece empapelado de esquelas que recuerdan la vida de los 192 fallecidos en los atentados del 11M.
¿Quiere que le diga? Pues que tengo los pelos como escarpias porque acabo de leer esa esquela y era de un compañero mío que trabajaba conmigo.
Es mucho dolor porque cuando yo llegué aquí a Atocha me encontré con todo el panorama que había y me tuve que volver a casa porque ya no encontraba sitio para ir a trabajar. Y mucho dolor, mucho dolor. Yo perdí un familiar ahí, una prima mía, y no sé qué más decirte.
Bueno, hubo gente que perdió el calzado porque yo iba detrás y todos corriendo hacia arriba. Cuando llegamos a esperar el autobús para llevarnos al trabajo, yo concretamente iba para mi trabajo, empezaron a verse las pavesas, cómo caían las pavesas. Bueno, fue algo horrible.
Ha pasado mucho tiempo, pero como nos ha dicho esta mañana en el Buenos Días con Carlos Ibáñez, Ángeles Pedraza, el duelo nunca se acaba. Escuchamos a la presidenta de honor de la UBT que perdió a su hija en los ataques.
Para los que ese día se nos partió la vida, pues la verdad es que te sigue doliendo muchísimo. Cada año crees que se va apaciguando el duelo, el dolor, pero no, es una pena, una impotencia, además de ver cómo los asesinos salen impunes sin completar su condena. Es mucho dolor acumulado.
Hoy hay un montón de actos de homenaje y multitud de voces políticas hemos escuchado, como la del alcalde Almeida.
Que yo creo que hay dos cuestiones que debemos sacar de este día. En primer lugar, mantener siempre viva la memoria y en segundo lugar, reivindicar que esta ciudad, en las peores de las circunstancias, siempre consigue salir adelante.
También las de los portavoces de Más Madrid, Partido Socialista, Vox y Unidas Podemos en la Asamblea.
Yo creo que ese sentimiento de solidaridad es el sentimiento que impera siempre en Madrid en las grandes crisis y que siempre vuelve a demostrar el pueblo de Madrid que está a la altura, ¿no? No siempre sus gobernantes lo están, pero el pueblo de Madrid siempre está a la altura.
Y demostrando el espíritu de Madrid, que es un pueblo que ha sufrido evidentemente, pero que tiene fortaleza y energía para salir adelante, y hoy acordándonos de las víctimas, de sus familiares y trasladándoles ese cariño que necesitan y acompañándoles.
Y un año más decimos desde Vox que queremos saber toda la verdad de lo que ocurrió el 11 de marzo.
Desde luego es un día de recuerdo para las víctimas, para sus familiares y también para el pueblo de Madrid, que demostró un día como este hace 18 años su capacidad de solidaridad.
También ha hecho esta reflexión la vicealcaldesa Villacís.
Lo que vivimos aquel día en Madrid, yo en aquel momento no era madre, pero me imagino todas las madres pensando en sus hijos, las que tenían que hacer ese trayecto, pues el miedo que tuvieron, pues eso es lo que están viviendo todos los días en Ucrania.
Trazaba la número 2 de Cibeles un paralelismo con la crisis ucraniana, con la guerra. Hoy unos 30 taxis salen para Ucrania, llevan material de todo tipo y van a volver cargados de refugiados para Madrid. Escuchamos al portavoz de la Federación Profesional del Taxi que nos explica cómo tomaron la decisión de hacer una carrera tan larga.
Pues a la española cuál es decir, no hay cojones a ir a la frontera de Polonia. Y automáticamente, decir, ¿cómo que no? Vamos todos para allá. El sector es alucinante, es impresionante. Lo que me recordaba un compañero tuyo que se me caen las lágrimas es que hoy, precisamente hoy, y no sabía hasta esta mañana que me lo han comentado, hace 18 años que el taxi de Madrid se volcó con la ciudad de Madrid. Nos sentimos orgullosos, mira, sin haberlo pensado, que esto haya ocurrido en el día de hoy.
Hablaremos de 11M, hablaremos de Ucrania, tenemos mucho más titulares con Elia Fernández. Sigue la escalada de los precios.
Febrero cerró con una subida del 7,6%, dos décimas más de lo previsto. En un mes el IPC ha aumentado 8 décimas por el encarecimiento de la electricidad, los combustibles y la alimentación. La vicepresidenta Nadia Calviño admite que ese alza se va a prolongar por la guerra en Ucrania.
Está claro que el ataque de Putin lo que hace es agravar esta situación y tenemos cuanto antes que topar el alza de los precios de la energía, desacoplar la evolución de nuestro mercado para también separarnos y cortar el vínculo con el chantaje energético de Putin.
Ecos del pacto entre PP y Vox en Castilla y León.
Alfonso Fernández Mañueco se ha mostrado sorprendido por las críticas de Pablo Casado.
Me he sorprendido porque él era el presidente del Comité Ejecutivo Nacional cuando se mandató al Partido Popular de Castilla y León, se me mandató a mí. Puedo leer literalmente: Alfonso, cuentas con el respaldo de todo este Comité Ejecutivo y en nombre de todo el PP Nacional para negociar la continuidad de este gobierno de éxito.
Se cumplen 2 años de la declaración del coronavirus como pandemia.
Casi 6 millones de personas han muerto en todo el mundo, aunque podrían ser más, según algunos estudios. En Madrid la incidencia sigue bajando y por ello el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, cree que es el momento de abordar el fin de la mascarilla en interiores.
Es el momento ahora de iniciar el debate, lo decimos porque la situación de la pandemia está ahora mismo en una situación de control y con tendencia a seguir disminuyendo. Un estado inmunitario de la población realmente potente y por tanto nos parece que es el momento de abrir ese debate técnico, ¿no?
Aumentan las víctimas de la violencia machista.
En 2021 las agresiones volvieron a indicadores similares a los que había antes de la pandemia. La cifra de víctimas creció cerca de un 10%, con una media de casi 500 denuncias al día y se dictaron 41.000 sentencias condenatorias, según el Observatorio contra la Violencia de Género.
Y en el titular del deporte, Laura Cabrera, no nos hemos recuperado de la Champions y vuelve la Liga.
La jornada 28 ya está aquí. Además, hoy a las 9 arranca en el Metropolitano. El Atlético de Madrid recibe la visita del Cádiz, con una buena noticia de última hora, porque Correa ha entrado en la lista de 20 convocados en la que la han completado 4 jugadores del filial, y es que el Atlético de Madrid tiene hasta 6 bajas para medirse esta noche al conjunto cadista. El técnico rojiblanco Diego Pablo Simeone espera seguir con la buena dinámica de juego y resultados.
Y no tenemos que perder ese foco, el trabajar unidos, el estar cerca, el sentirnos fuertes y a partir de ahí tratarlo de bajar al campo, que es lo único que cuenta, los hechos. Y es real que el espíritu del equipo en estas últimos partidos ha mejorado, es un equipo más combativo, un equipo más intenso, un equipo que tiene más velocidad y bueno, a eso lo tenemos que seguir mejorando.
Lo contaremos en el partido de la Onda de Onda Madrid, una jornada en primera muy desperdigada. Juega mañana el Getafe ante el Valencia, el domingo el Rayo Vallecano ante el Sevilla y el lunes el Real Madrid ante el Mallorca. También hoy arranca la jornada 30 en segunda división a las 9 de la noche, Zaragoza Fuenlabrada, con el estreno de José Ramón Sandoval en el banquillo madrileño.
Y hoy en nuestra encuesta en la página web telemadrid.es les preguntamos: ¿es Putin el responsable de la subida de precios en España, como sostiene el presidente del gobierno? Ya saben, voten en nuestra página web.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos ya rápido a echarle un vistazo al tráfico porque se juntan dos variables peliagudas. Es viernes y encima está chispeando. Vamos a conectar con la DGT. Patricia Reaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora comienzan a complicarse las carreteras madrileñas, especialmente en la entrada, en la A1, a la altura de Alcobendas y Las Tablas, pero también especialmente en las salidas, en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto, la A42 en la zona de Fuenlabrada y ya en la A6 en el entorno de Puerta de Hierro. También especialmente complicada la M40 en Coslada en ambos sentidos y en la M50 en Perales del Río en sentido A4.
Y vamos ya a ver cómo se conduce hasta ahora por la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Anderas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La mañana ha transcurrido con bastante calma, teniendo en cuenta que en todo momento hemos tenido las calzadas mojadas, pero no se ha producido ningún incidente especial, sobre todo la M30, que es la más proclive. Ahora mismo tienen un pequeño obstáculo, un vehículo averiado a la altura de Pío XII, en sentido carretera de Burgos. Tengan precaución porque se produce un tráfico lento a su paso. La autovía se va incrementando de tráfico y a partir de ahora se va iniciando la segunda hora punta del día, pero todavía no vemos retenciones considerables. Lo mismo ocurre en las salidas. El tráfico más intenso lo van encontrando en la avenida de Filipinas hacia la Plaza de Cristo Rey y en los accesos a la Glorieta de Carlos V. En cuanto a la Avenida de América, en todo momento vemos un tráfico intenso de entrada y se intensifica ya la salida desde la calle de José Abascal. No olviden que estamos con la Semana de la Moda y hay desfiles, está habiendo desfiles desde por la mañana hasta las 8:30 de la tarde. Para acudir a IFEMA, sin lugar a dudas, siempre lo mejor es la M30 y la M11. La salida por el Paseo de la Castellana, con ese carril único que tiene la incorporación a la zona de obras del Nudo Norte, ya registra una circulación algo más lenta. Y no olviden dos previsiones para la tarde: un concierto de lleno en el Palacio de los Deportes y el partido de fútbol en el Wanda Metropolitano.
Está tráfico complicado y vamos un poco tarde, pero aunque vamos a llegar a las 2:10, abrimos nuestro tiempo para hablar bien del tiempo. Y decimos hablar bien porque hay mucho que contar. Es verdad que es malo para el tráfico, pero qué bien que llueva, Antonio López. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Parece que esas lluvias ya tienden a remitir, aunque de forma dispersa podrían seguir produciéndose durante la tarde, especialmente en zonas de montaña. Está cruzando un frente frío que ha dejado nieve en zonas altas de la sierra, bajada de temperaturas, apenas levantamos de los 11-12 grados y además se incorpora el viento del suroeste que genera una sensación térmica desapacible.
O sea que en lo que a precipitaciones se refiere, se viene una tregua, pero va a ser breve, ¿no?
Sí, va a ser breve, hay que aprovechar mañana, por la mañana tendremos ratos de sol, por la tarde ya irán entrando esas nubes más activas durante el domingo que dejarán lluvias y de nuevo precipitaciones de nieve en áreas de la sierra. El viento será de sur y las temperaturas volverán a bajar. Mañana 13 grados, pero de nuevo andaremos cerca de los 10 en la jornada del domingo y estos frentes irán sucediéndose a lo largo de la semana que viene. Nos espera una próxima semana muy húmeda en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues ya saben lo que les espera este fin de semana y lo que pueden esperar también al comienzo de la próxima semana. Se lo iremos contando aquí en este Noticias 14 Horas. Entramos ahora en terreno de las noticias de Madrid, de España y del mundo. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
Y por lo tanto las peticiones de Rusia no son asumibles.
Rusia no puede aguantar una guerra.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí, liderado por Aziz Hanouch.
El medio lo que hace es decir a las Fuerzas Armadas cuáles son los mejores productos.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
¿Sabías que puedes crear una empresa en dos días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 13, buenas tardes. 18 años ya de las 9 de la mañana del 11 de marzo del año 2004. Los atentados del 11M siguen en la memoria de todos los madrileños. Hoy, homenaje en diversos puntos de nuestra comunidad. Vamos primero a los actos oficiales en la Puerta del Sol, en el Retiro. Los recuerdos en la estación de Atocha, en la calle Téllez, Begoña Alarcón.
Música y flores para no perder la memoria de ninguna de las víctimas de aquel brutal atentado. En la Puerta del Sol, a primera hora, la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, han depositado una corona de laurel en la placa que recuerda a los asesinados. Díaz Ayuso ha dicho en Twitter que ojalá se reafirme el compromiso con la vida y la paz. Almeida recuerda el comportamiento ejemplar del pueblo de Madrid, que también queda reflejado en esa placa.
Dos cuestiones que vamos a sacar de este día. En primer lugar, mantener siempre viva la memoria y en segundo lugar, reivindicar que esta ciudad, en las peores de las circunstancias, siempre consigue salir adelante.
Madrid no olvida, siempre estará a la altura. Mensajes también de los portavoces en la Asamblea, Juan Lobato, PSOE, Mónica García, Más Madrid, Rocío Monasterio, Vox y Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Y demostrando el espíritu de Madrid, que es un pueblo que ha sufrido, evidentemente, pero que tiene fortaleza.
Yo creo que ese sentimiento de solidaridad es el sentimiento que impera siempre en Madrid en las grandes crisis.
Y un año más decimos desde Vox que queremos saber toda la verdad de lo que ocurrió el 11 de marzo.
Desde luego es un día de recuerdo para las víctimas, para sus familiares y también para el pueblo de Madrid.
Pero hoy el protagonismo debe ser para las víctimas y sus familias. No puede haber dignidad si olvidamos, dice Eulogio Paz, presidente de la Asociación 11M Afectados Terrorismo.
Para que haya memoria hay que querer recordar. Y aquí estamos, 18 años después del 11 de marzo de 2004, construyendo la memoria del 11M.
Y mensaje político de Maite Araluce, presidenta de la UBT.
Tenemos que soportar a un gobierno que nos engaña. Con un presidente se dedica a pactar y a codearse con los que apoyan a los asesinos de nuestros muertos.
Palabras en el bosque del recuerdo, último acto, consulta de globos y el homenaje musical a las víctimas 18 años después.
Como decimos, no solo se recuerda a los 192 fallecidos en los habituales homenajes oficiales. Toda la región celebra hoy, durante los próximos días, diversos actos para honrar a las víctimas de la barbarie terrorista. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En Alcalá de Henares, minuto de silencio este mediodía en la plaza del 11 de marzo, junto a la estación de Renfe. Allí, un año más, se ha vuelto a recordar a los 192 fallecidos y cientos de heridos en el corredor. Presidido por el alcalde Javier Rodríguez Palacios, que ha estado acompañado por la Corporación Municipal, que luego ha participado en la ofrenda floral con motivo del 18º aniversario de estos atentados. En San Fernando de Henares, la cita va a ser esta tarde a partir de las 6. Javier Corpa es el regidor.
Queremos estar con las familias de las víctimas y queremos recordar a todas aquellas personas también que durante aquellos días hicieron que Madrid fuera la capital de la solidaridad.
La cita es en la Plaza de Guernica, donde se ubica un monolito en recuerdo de las víctimas, donde también se va a realizar una ofrenda floral y, si la meteorología lo permite, se va a interpretar una pieza musical dedicada a su memoria.
En el suroeste, el 11M tiene nombres y apellidos víctimas que fallecieron en los atentados. En Móstoles han querido recordar a María Dolores Fuentes, una de las personas que falleció en los atentados terroristas. Sus familiares han participado en el acto homenaje organizado por el ayuntamiento. En Alcorcón también han querido recordar a dos de sus vecinos. Natalia de Andrés es la alcaldesa.
Eran de Alcorcón, y a las que hoy queremos rendir un especial homenaje. Juan Alberto Alonso Rodríguez.
No hay que olvidar, insiste la regidora alcorconera.
Porque es precisamente la memoria el mejor aprendizaje para recordar los errores de la historia.
Hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, ha insistido el alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, en el acto homenaje celebrado ayer. Boadilla del Monte también ha organizado un acto en recuerdo a las víctimas del 11M.
En el sur de Madrid doblan las campanas por las víctimas del terrorismo y por la paz en Ucrania. Esta mañana a las 9 en punto, las campanas de parroquias, ermitas y conventos pertenecientes a la diócesis de Getafe han tocado en señal de respeto. Además, esta tarde Parla conmemora esta fecha con un acto institucional por los fallecidos, donde también estarán presentes familias de las víctimas y la Asociación de Víctimas del 11M. Portavoz, Ana Sánchez Valera.
Recordando que algunas víctimas de aquel desgraciado atentado eran de nuestra ciudad y siempre estarán en nuestro recuerdo.
Fuenlabrada, que ha cambiado de sitio por la previsión de lluvias, hará una ofrenda floral y también uno de los familiares leerá un texto en recuerdo esta misma tarde. Por su parte, Getafe lo trasladará al 16 de marzo con un concierto homenaje a cargo de la Orquesta de Cuerda de la Escuela Municipal de Música Maestro Gombau, con entrada libre y hasta completar el aforo.
En la zona norte de Madrid, los actos en recuerdo de las víctimas del 11M se concentran en los municipios de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Por ejemplo, en Alcobendas ha mantenido un minuto de silencio que se ha clausurado con un caluroso aplauso para todas las víctimas del terrorismo en general. De hecho, el encuentro ha tenido lugar en el Parque de Víctimas del Terrorismo. Además, por primera vez, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha convocado para este mediodía otro minuto de silencio. Tatiana Jiménez es la portavoz del consistorio.
En el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo nos sumamos a este homenaje.
Por otro lado, esta tarde se va a celebrar en San Sebastián de los Reyes otro de los actos más multitudinarios tradicionalmente, que es el que convoca el Partido Popular, al que asiste, entre otros, la presidenta de honor del Partido Popular en esta localidad, María del Mar Blanco. Lucía Fernández es la portavoz del PP en Sanse.
Estamos con todas las víctimas del terrorismo y siempre apelaremos por la memoria, la verdad, la dignidad y la justicia.
Por cierto, este año no ha habido actos convocados en otros municipios donde tradicionalmente sí se celebran, como en Tres Cantos.
San Martín de la Vega será la única localidad de la zona sureste que celebre un acto de homenaje a las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004. Será a las 7 de esta tarde en el monolito situado en la calle que lleva precisamente el nombre de 11M, en el que una placa recuerda a los fallecidos y heridos aquel día y a sus familias. El Ayuntamiento de San Martín de la Vega anima a que los vecinos se acerquen al jardín situado al final de la Avenida de la Comunidad de Madrid para realizar una ofrenda floral, leer unas palabras de recuerdo a las personas que ese día perdieron la vida o resultaron gravemente heridas y guardar un minuto de silencio. Otros municipios, como Valdelaguna, han recordado esta fecha en sus perfiles de las redes sociales, pero no tienen actos programados para el día de hoy.
En la Sierra de Guadarrama, en concreto en Alpedrete, se ha realizado este mediodía un homenaje a quienes perdieron la vida en el atentado. Ha sido la glorieta de las víctimas del terrorismo y a él han asistido diversos miembros de la Corporación Municipal, además de algunos vecinos. Por su parte, el Escorial y San Lorenzo se unirán este domingo a las 12 de la mañana en un acto conjunto de homenaje. Carlota López, alcaldesa San Lorentina, y Cristian Martín, alcalde escurialense.
Con el objeto pues de mostrar desde nuestra modesta posición de entidad local que queremos y apoyamos a esas víctimas y que no las olvidamos.
Rendiremos un sentido y merecido homenaje a las víctimas del terrorismo como muestra unánime de condena de todas y cada una de las acciones terroristas. Esperamos a todos los vecinos del Escorial y de San Lorenzo del Escorial.
Tendrá lugar en la glorieta de las víctimas del terrorismo ubicada entre los dos municipios.
La unidad móvil de Onda Madrid ha estado un 11M más en Atocha, que ha amanecido empapelada de esquelas, contando la historia de las víctimas, los que 18 años después se siguen subiendo al tren. Le han recordado a Ángeles Martín cómo vivieron aquella funesta jornada.
Una estación de Atocha con decenas de esquelas en recuerdo de quienes ya no están entre nosotros, como Angélica, leemos, que nació sonriendo y con los ojos abiertos como un ángel, o como Vicente, que adoraba al Atleti.
¿Quiere que le diga? Pues que tengo los pelos como escarpias porque acabo de leer esa esquela y era de un compañero mío que trabajaba conmigo.
Mucho dolor porque cuando yo llegué aquí a Atocha me encontré con todo el panorama que había y me tuve que volver a casa porque ya no encontraba sitio para ir a trabajar. Y mucho dolor. Yo perdí un familiar ahí, una prima mía.
Un día especial y muy duro para muchos que tienen que volver a recordar hoy aquello que vivieron hace ahora 18 años y que les machaca el alma.
Una sensación horrible, desolación, rabia, tristeza. Yo estaba trabajando en el 012 de la Comunidad de Madrid, se estaban coordinando desde allí todas las transfusiones de sangre con el centro de transfusiones. Fue desolador.
Paralizada, terror, que no podía ser verdad, que era un sueño, o sea, era horrible, horrible.
Estaba a 400 metros y sentí el porrazo que tembló toda la tierra y eso lo llevaré en el cuerpo toda la vida, en mi mente lo llevaré toda la vida.
El mayor atentado jamás perpetrado en España, que dejó una huella profunda en todos.
Esta mañana hemos hablado con la presidenta de honor de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, que le ha dicho a Carlos Ibáñez en nuestro Buenos Días que el duelo no se acaba nunca.
Para los que ese día se nos partió la vida, pues la verdad es que te sigue doliendo muchísimo. Cada año crees que se va apaciguando el duelo, el dolor, pero no, es una pena, una impotencia, además de ver cómo los asesinos salen impunes sin completar su condena.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Hoy acaba la cumbre de Versalles, en la que los líderes europeos buscan formas de responder al reto bélico y energético de Putin. 500 millones de euros en armas van a viajar hacia Ucrania. Lo que no está tan claro es qué apuestas se van a hacer para acabar con el alza del precio de la electricidad y el gas. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Segunda y última jornada de esta cumbre informal en la que los 27 se han centrado en la crisis energética que la guerra en Ucrania está ya produciendo en Europa. Aquí España, el presidente del Gobierno ha insistido en que hay que fijar de otra forma los precios del mercado de la energía, sobre todo porque no se le da el mismo peso a las energías renovables, de la que en España provienen hasta el 45% de su producción. Los 27 buscan soluciones alternativas a la dependencia del gas ruso, aunque habrá más decisiones en ese sentido en la próxima cumbre de jefes de Estado a finales de este mes. Lo que sí se ha decidido ya es el envío de otros 500 millones de euros para financiar el envío de armas a Ucrania, una partida extra sobre la que todo el mundo al parecer estaba de acuerdo, según el alto representante de política exterior, Josep Borrell. Incrementaremos la ayuda militar con 500 millones más y seguiremos aumentando la presión sobre Rusia. Esto es lo que se ha aprobado esta mañana y será además inmediato. También ha habido unanimidad en esta cumbre sobre no acordar acortar los plazos para que Ucrania tenga el estatus de candidato a la Unión Europea. Ha habido división entre los 27 sobre este asunto. La mayoría no quiere dar falsas esperanzas al gobierno ucraniano, con el que ya trabajan, insisten, y además de manera estrecha y con la esperanza de que sean en el futuro miembros de pleno derecho.
Miles de personas huyen de Ucrania mientras Rusia intensifica los ataques, bombardeos en tres nuevas ciudades al noroeste del país y a las puertas de la Unión Europea. Enrique López.
Una de esas ciudades, Lutsk, está a tan solo 87 kilómetros de Polonia. Así se vivieron allí las explosiones durante la pasada madrugada. Ataques al aeropuerto de Lutsk, también al Ivano-Frankivsk, a 153 kilómetros de Rumanía. Kiev acusa a Moscú de traer mercenarios para luchar. El presidente ruso lo confirma. Si hay voluntarios que quieren ayudar a la gente del Donbass, nosotros facilitaremos que lleguen a la zona de combate, afirma Vladimir Putin, que podría haber reclutado hasta 16.000 combatientes de Oriente Próximo, mayoritariamente de Siria. El presidente ucraniano Zelensky le acusa de terrorismo de Estado tras la maternidad de Mariupol. Rusia ha atacado hoy un hospital psiquiátrico en Yarkov con más de 300 pacientes.
Estamos tratando con un Estado terrorista. Vamos a continuar trayendo a Mariupol la ayuda que la gente necesita desesperadamente. Las tropas rusas no han cesado de disparar. Pese a esto, hemos decidido enviar un convoy de camiones a Mariupol con comida, agua, medicinas.
Zelensky cifra en 100.000 los evacuados en dos días tras los corredores humanitarios y dispone y deniega tener armas químicas. Lo hace horas después de que las tropas rusas atacaran varios laboratorios alegando su existencia.
Y siguen llegando a España refugiados de Ucrania. En poco más de dos horas va a aterrizar en la base de Torrejón una treintena de menores que precisan tratamiento oncológico. Serán atendidos en cuatro hospitales públicos madrileños. Enrique.
Son La Paz, el Gregorio Marañón, el Niño Jesús y el 12 de octubre, todos con unidades de oncología pediátrica para atender a esos 28 niños con cáncer que vienen acompañados de sus familias. A lo largo del día de hoy llegará al Hospital Isabel Zendal un autobús con ciudadanos ucranianos procedentes de Polonia para recibir asistencia sanitaria. No serán los primeros en venir hasta nuestra comunidad, como señala el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Hemos atendido a 140 ucranianos desplazados en distintos escalones asistenciales. Pusimos a disposición del gobierno central más de, creo que fueron en total, 1.508 camas, 508 de distinto grado de especialización dentro de la red de SESMAD y más de 1.000 en el hospital enfermera Isabel Zendal.
En Pozuelo de Alarcón funciona ya el primero de los centros de acogida establecidos por el gobierno central. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escriba, confirma que concederá el estatus de refugiado temporal a ucranianos o desplazados por la guerra de cualquier otra nacionalidad.
Daremos permiso de residencia y permiso de trabajo en 24 horas. Estos centros van a tener una atención especializada e integral y después derivarlos a donde mejor puedan ser acogidos.
Y hasta la sede de Remar España, Najalbir, ha llegado esta mañana un autobús con 50 exiliados.
Bienvenidos. Bienvenidos.
Van a llevar donde necesitáis ir, donde tenéis familias aquí en España. O cuando no tenéis donde quedarse, os dejan aquí vivir.
Y entre los pasajeros de ese autobús de la Esperanza está Irina.
Cada día bombas. Estaba así en el suelo, tenía miedo. Sabíamos antes de entrar en Rumania a dónde vamos, si nos ayudan o no. Yo decidido que tenemos que ir a España y buscar nuestra vida.
ACNUR calcula que hay 2,5 millones de refugiados y 2 millones de desplazamientos internos en Ucrania.
Los que vienen desde Ucrania y los que van para allí. Esta mañana una caravana de taxistas, 34 vehículos han cogido la carretera para una carrera especialmente larga. Van a llevar ayuda a los ucranianos y volverán cargados de refugiados. Con ellos está nuestro compañero de Telemadrid, Raúl Caballet. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Ahora mismo esos 60 taxistas están comiendo aquí en la bolsa de taxis de la T4 del aeropuerto de Barajas. Comida, por cierto, que les han dado gratuitamente de las panaderías Oreo. Y cuando terminen de comer, partirán de viaje hacia Polonia. Hay vehículos de 5 plazas, de 9 plazas, cargados con ropas, con alimentos, con medicamentos, que van a entregar allí para luego volver, José Miguel Funes, de la Federación Profesional del Taxi con esas familias, ¿no? Refugiados ucranianos que van a volver donde están ahora los alimentos.
Efectivamente, hemos cargado en la empresa TXT en el polígono de Los Olivos, que nos han atendido perfectamente todos los trabajadores, y hemos cargado todos los vehículos, en otro punto de Aluche también hemos cargado, y ahora mismo pues 20 toneladas que van para la frontera de Polonia. Y bueno, pues a la vuelta vendremos con esas criaturas y con esas madres que estamos viendo en los medios de comunicación, que están impacientes, ¿no? Impacientes porque alguien le pueda sacar de allí.
Bueno, y además vais a hacer un viaje casi relámpago de 30 horas, casi sin parar, ¿no?
34 horas aproximadamente, 30-34 horas la ida, a sabiendas de que la vuelta va a ser un poquito más complicada, ya que los pasajeros que traemos pues tienen unas necesidades, son criaturas pequeñas. Y hemos programado pues paradas un poquito más prolongadas y jugar con los críos, es decir, pasárnoslo bien. Inclusive si tenemos que parar y alquilar un hotel entero, pues lo alquilamos y pasamos una noche y nos divertimos con ellos para que borren de su memoria esta quincena que llevan tan desastrosa en la frontera de Polonia.
Muchísimas gracias, José Miguel. Y lo que hemos visto por aquí es mucha emoción entre los taxistas, algunas lágrimas también, pero todos con ganas de iniciar esta aventura solidaria.
Gracias, Raúl Caballet. De la T4 nos vamos ahora a Galapagar. Allí viven Ricardo y su mujer Natalia, rusa. Y está viviendo con mucha tristeza la guerra en Ucrania. No ha querido quedarse de brazos cruzados y ha decidido con su marido convertir su casa en una casa de acogida temporal para refugiados ucranianos. Su ejemplo, además, lo están siguiendo otros vecinos. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Ricardo y Natalia residen en Galapagar. Ella es rusa y está viviendo la guerra con mucha tristeza, pero no ha querido quedarse con los brazos cruzados. La pareja ha decidido convertir su hogar en un sitio de acogida temporal para los refugiados. Y acaban de recibir a la primera familia de Ucrania que tras el estallido del conflicto se había quedado atrapada en Cuba mientras disfrutaban de unas vacaciones.
Mi hijo de 16 años me ha dicho, mamá, claro que vengan todos los que tienen que venir. Él dejó su habitación. La habitación tiene un baño, entonces es como un mini apartamento y ahí van a estar bien. No tiene ningún problema. Él se ha mudado a otra habitación más pequeña y vamos a ayudar.
Son una gente fantástica. Al final hemos hecho mucha amistad con ellos.
Ahora más vecinos de Galapagar y de Torrelodones han decidido abrir sus puertas a los ucranianos que se encuentran en las fronteras.
Estamos intentando organizarnos entre varias familias para recibir las personas que están llegando, ahora están de camino, muchas mujeres con muchos niños, y pues recibirles en casa, darles la primera acogida por lo menos, y pues si hace falta que estén más días en casa, también que pueden quedarse, descansar y luego empezar con sus trámites.
Natalia sabe que con acciones como esta se pone en peligro y en el punto de mira del gobierno ruso, pero es lo único, dice, que puede hacer por un pueblo que está siendo injustamente masacrado.
Este jueves en la Asamblea escuchamos el reproche de la presidenta Ayuso al gobierno central por mantener al margen a Madrid de sus planes para la recepción de refugiados. En la comunidad se han quejado de no ser invitados al acto que tuvo ayer Pedro Sánchez en Pozuelo y de no estar al tanto de la operativa. Dicen no saber cuántos refugiados van a terminar en nuestra comunidad. Pepe Frutos.
Sí, la polémica continúa. El gobierno regional ha formulado nuevas quejas por la falta de información del Ejecutivo Central sobre los refugiados ucranianos. La comunidad ni siquiera había sido informada de cuándo llegan exactamente los niños que precisan atención oncológica. Lo decía Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
El sistema sanitario madrileño está preparado, que necesitamos más coordinación y más información por parte del gobierno, que a día de hoy no está llegando. Por ahora nadie se ha puesto en contacto con nosotros y presuntamente nos ha dicho que viene un avión de defensa y nadie nos ha dicho ni a qué hora ni cuándo viene, y yo creo que es una situación que deberíamos de conocer, puesto que van a estar dentro de la sanidad madrileña.
Pero la oposición ve en estas quejas una nueva muestra de confrontación política e institucional. Mónica García Más Madrid, Juan Lobato PSOE, Carolina Alonso Unidas Podemos.
Me gustaría que no se hiciera de esto también una confrontación política entre la Puerta del Sol y el Gobierno central, ¿no? Nosotros le hemos dicho al Gobierno de la Comunidad de Madrid que les vamos a apoyar en toda la acogida de todos los refugiados, y cuando digo todos los refugiados me refiero a todos los refugiados.
Yo creo que es una operación de colaboración, de ayuda humanitaria que ha organizado el Gobierno de España, y yo creo que es lógico que quien dirige la política exterior y quien debe dirigir todo el protocolo, que es el Gobierno de España, se encargue de este tema, ¿no?
Estamos un poco cansadas que desde la Comunidad de Madrid, que utilizando las instituciones madrileñas, se esté todo el día confrontando con el Gobierno central en lugar de arrimar el hombro.
Noticias 14 horas. David Junquera.
El IPC se disparó en febrero hasta el 7,6%, dos décimas más de lo previsto. Se trata de la tasa más alta en 36 años. La electricidad, la gasolina, los alimentos están detrás de ese incremento. El gobierno ya reconoce que este alza va a durar más de lo previsto, Flor Carazo.
Los precios subieron un 7,6% en febrero, un punto y medio más que en el mes de enero, un aumento del IPC que en Madrid fue del 6,9%. Los mayores incrementos, la electricidad que se disparó un 80%, la gasolina un 25% y el diésel un 28%. También se vio afectada la alimentación, el aceite de girasol y el de oliva repuntaron más de un 30%. La inflación subyacente sin alimentos no elaborados ni productos energéticos creció hasta el 3%, el dato más elevado desde 2008. El gobierno reconoce que los precios seguirán al alza más tiempo de lo esperado. El motivo, la energía. Por eso apuesta por limitar cuanto antes su precio. Nadia Calviño, vicepresidenta primera.
Está claro que el ataque de Putin lo que hace es agravar esta situación y tenemos cuanto antes que topar el alza de los precios de la energía, desacoplar la evolución de nuestro mercado para también separarnos y cortar el vínculo con el chantaje energético de Putin.
La patronal ha advertido de la importancia de evitar un escenario en el que los aumentos de precios y salarios se retroalimenten entre sí. Ha pedido limitar la subida salarial, algo a lo que se oponen los sindicatos. UGT considera necesario proteger el poder adquisitivo de los trabajadores ante un IPC, dice, desbocado.
En Castilla y León hoy Alfonso Fernández Mañueco ha tratado de aclarar las dudas que suscita el pacto alcanzado entre PP y Vox. Según el líder de los populares, la ley de violencia de género no se va a derogar. Mañueco también se ha mostrado sorprendido por las críticas de Casado y del PP europeo, Mónica Roncero.
Pide Fernández Mañueco que no se prejuzgue un acuerdo que cumple con los principios que marcan la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Y no oculta su sorpresa por el rechazo que el pacto con Vox ha suscitado en el seno del Partido Popular Europeo. Asegura que el 15 de febrero recibió el respaldo de la Dirección Nacional del PP con Casado al frente para negociar y mantener el gobierno de Castilla y León.
Me he sorprendido, porque él era el presidente del Comité Ejecutivo Nacional cuando se mandató al Partido Popular de Castilla y León, se me mandató a mí. Puedo leer literalmente: Alfonso, cuentas con el respaldo de todo este Comité Ejecutivo y en nombre de todo el PP Nacional para negociar la continuidad de este gobierno de éxito.
Uno de los asuntos más polémicos del acuerdo es el de la nueva ley de violencia intrafamiliar. Mañueco asegura que no va a sustituir ni a modificar la de violencia de género que ya existe en la región.
La ley de violencia de género existe y va a seguir existiendo. Va a haber una ley de violencia intrafamiliar en el ámbito familiar para proteger a aquellas personas que son víctimas de la violencia.
Para la ministra de Justicia, sin embargo, esta nueva normativa supone un paso atrás. Escuchamos a Pilar Llop.
Ahora retroceder de esa manera, intentando ocultar la violencia de género, iría contra todos los compromisos internacionales que ha adquirido España.
Críticas también al acuerdo por parte de la izquierda madrileña. Mónica García es portavoz de Más Madrid en la Asamblea.
El Partido Popular ha desplegado su agenda ultra y bueno, pues a las fuerzas progresistas lo que nos queda es redoblar los esfuerzos y volver a poner la agenda feminista, la agenda verde y la agenda de justicia social para intentar compensar pues estas malas noticias, claro.
Desde Vox, Javier Ortega Smith defiende que el acuerdo surge del mandato de los electores y pide al Partido Popular que respete el pacto.
Vox es un partido fiable. Queremos, deseamos y esperamos que el Partido Popular respete los acuerdos. Felicitación a nuestros compañeros, desearles lo mejor. Sabemos que no lo van a tener fácil porque hay algunos que ya los están criminalizando antes de que hayan podido tomar la primera cartera de ninguna consejería.
Se habla mucho de violencia de género hoy en Castilla y León y lo cierto es que la violencia de género sigue arrojando cifras preocupantes. En 2021 las víctimas se han incrementado en más de un 9% hasta las 160.000. También han crecido las denuncias y las sentencias que condenan a los maltratadores, que marcan, Lu Pertiz, un nuevo máximo histórico.
La pandemia supuso un descenso de las denuncias, pero tras acabar el confinamiento han vuelto a subir. En 2021 hubo 18 denuncias cada hora, hasta las 163.000. La mayoría las interpone la propia víctima. Los datos del Observatorio del Consejo del Poder Judicial reflejan un incremento de mujeres que han padecido la violencia de género, pero también ese máximo histórico de condenas. Se dictaron 41.000. Destacan además las medidas adoptadas para proteger a los menores. Tras la aprobación de la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia, la suspensión del régimen de visitas a los padres maltratados espectadores ha subido casi un 140%. La presidenta del observatorio, Ángeles Carmona, incide en lo necesario que es educar a los niños y niñas en valores de igualdad y respeto. Hay que actuar en las familias, en los colegios, desde las administraciones. Y es que se ve con preocupación cómo aumentan los casos de violencia de género en parejas jóvenes e incluso adolescentes. Recordar, por último, que el 016 es el teléfono para atender a las víctimas. Es gratuito y sin rastro en la factura.
Los obispos españoles han recibido 506 denuncias de abusos a menores en la Iglesia en los últimos dos años. Denuncias que se han presentado en las 202 oficinas preparadas para estos casos. Según el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, varios de ellos se produjeron hace más de 30 años.
La Iglesia se sigue comprometiendo a desarrollar procesos de formación que impidan, en lo humanamente posible, que esta situación se dé en el presente y en el futuro, así como para apartar a aquellas personas que demuestren que son indignas. Nosotros queremos que resplandezca la verdad.
Hace justo dos años, la Organización Mundial de la Salud calificaba el COVID de pandemia. Hoy la incidencia en la Comunidad de Madrid está en 224 casos. El Gobierno regional lamenta la oportunidad perdida para ir retirando ya el uso de mascarillas en interiores. Raquel Ruiz.
Dos años después ha llegado el momento de mirar hacia adelante y quedarse con lo positivo. Es la postura del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Saquemos aprendizajes en positivo, ¿no? De la capacidad de nuestro sistema, de nuestros profesionales. Quedémonos con las pocas lecturas buenas que ha sacado la pandemia y a partir de aquí, bueno, pues planteemos el horizonte y sobre todo que ya hablemos de COVID en pasado, que será lo mejor para todos.
Y ese pasado implica la eliminación de mascarillas en interiores, siempre con ciertas precauciones, que hoy el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, ha explicado en el programa Buenos Días Madrid de esta casa.
Personas que pueden tener una peor evolución con el coronavirus y por eso esa propuesta se incluye y se mantiene las mascarillas en hospitales, centros sanitarios, transporte público como mínimo y luego lo que también se planteaba era una gradualidad, es decir, que esto habrá que seguirlo de una forma progresiva en el tiempo en función de cómo evoluciona la pandemia.
Y la pandemia en Madrid, dice Zapatero, evoluciona de forma positiva.
Hoy mismo Madrid tiene acumuladas 7 días de 104 y a 14 de 224. Somos la segunda comunidad, creo, con menor incidencia. Y no solo lo que se refiere a la incidencia, sino que es muy importante cómo es la evolución en hospitales y en pacientes ingresados el número también va cayendo en un porcentaje semanal en torno a 25-30%.
Este es el escenario que anima a las autoridades sanitarias madrileñas a plantear la eliminación de mascarillas en interiores, una decisión que debe ser técnica y en ningún caso política.
Telemadrid estrena mañana un programa especial homenaje a todas las personas que han padecido el COVID o que han ayudado a combatir la enfermedad. 730 días, una nueva historia, así se llama. Recoge en primera persona los testimonios de hombres y mujeres que vivieron la pandemia en primera línea y que nos cuentan su experiencia desde el corazón. Por ejemplo, vamos a ver cómo se emociona Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud, al recordar el hospital de IFEMA. Vamos ahora con varias informaciones de sucesos en formato breve con Paloma Nolasco. Ladrones de vestuarios en partidos de aficionados.
Aprovechaban la ausencia de cámaras de seguridad para llevarse teléfonos móviles, carteras y ropa de marca. El último, hace un mes, en el miniestadio Ángel Nieto de Boadilla. Entraron por la ventana del vestuario y fue en el descanso cuando los jugadores se dieron cuenta. También se han producido hurtos de estas características en un colegio del distrito de Barajas y en instalaciones deportivas de San Agustín de Guadalís, Alcalá de Henares, Alcobendas, Mejorada del Campo y dos pueblos de Guadalajara.
Un arsenal descubierto en dos narcopisos de Moratalaz.
Ha sido en las viviendas sociales de El Ruedo. Los dos pisos están en el mismo edificio y en el portal del mismo siempre se encontraba un varón que daba paso a los clientes. Durante el registro también se encontró cocaína, hachís, 150 plantas de marihuana, chalecos antibalas, 10 armas blancas y hasta un hacha y un arco de flechas. Portavoz de Policía Nacional.
La operación se ha saldado con la detención de 5 personas, entre ellas un menor de edad, que fueron arrestadas como presuntas autoras de los delitos de tenencia ilícita de armas contra la salud pública y contra el patrimonio.
Juanín, condenado a 59 años de cárcel por el crimen de sus cuñadas en Aranjuez.
Juan Mendoza Jiménez lo intentó también con su ex-suegra en 2019 para vengarse de su mujer por romper la relación. En su sentencia, la Audiencia Provincial de Madrid pena también la tenencia ilícita de armas, aplica los agravantes de género y parentesco y condena a Juanín a pagar 320.000 euros a los dos viudos y sus hijos y 60.000 a su ex-suegra. Durante el juicio, Juanín dijo que actuó movido por miedo a perder su vida debido a las amenazas de su familia política.
Retirada de residuos en el entorno natural y sensibilización para los visitantes de los problemas que conlleva esta basura. Es el objetivo que busca el proyecto Libera, que ha puesto en marcha Ecoembes y SEO BirdLife. La Comunidad de Madrid se ha sumado a la iniciativa y va a impulsar su implantación en la Sierra Norte, el Parque del Sureste, el Hayedo de Montejo y el Bosque Sur, Toni Dacuña.
La concienciación como vehículo para el cuidado del medio ambiente. El proyecto Libera informará a los visitantes de los espacios naturales madrileños de los problemas derivados de abandonar los residuos en el campo. La consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, ha presentado esta mañana la acción en Manzanares el Real.
Queremos una naturaleza limpia y libre de basura. Nos sumamos al proyecto Libera para concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de mantener y cuidar nuestros montes, prados, ríos y pantanos. El objetivo es evitar el abandono de residuos en el medio natural, siendo conscientes del impacto que la basura tiene en la naturaleza.
Además, ha destacado el aumento del gasto regional destinado a educación ambiental.
Hemos incrementado un 30% el presupuesto para actividades de educación ambiental. Eso destinamos más de 4 millones de euros a estas actividades.
El proyecto Libera también contempla la recogida de los restos en espacios concretos y la instalación de cartelería. También se pondrá en marcha ayudas de apadrinamientos de espacios naturales y las aulas Libera. En ellas se impartirán cursos en medio centenar de municipios para que los alumnos participen de manera activa en el cuidado del entorno.
El Partido Izquierda Independiente de San Sebastián de los Reyes denuncia la demolición de la Casa del Guarda, una construcción histórica de piedra en la dehesa Boyal de la localidad, perteneciente al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. El ayuntamiento y la comunidad se echan las culpas los unos a los otros. Patricia Cristóbal.
Sí, el Partido Izquierda Independiente en San Sebastián de los Reyes denuncia hoy esta demolición de la Casa del Guarda, una construcción de piedra que, según defienden, era histórica en la dehesa Boyal, que es el pulmón verde de San Sebastián de los Reyes y que pertenece al Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares. El partido local y las asociaciones de vecinos llevaban meses pidiendo que se rehabilitara este edificio y se reconvertiera en un centro de interpretación del patrimonio histórico de Sanse. Juan Torres es el portavoz de Izquierda Independiente.
Esto significa un nuevo ataque al poco patrimonio histórico que tenemos en San Sebastián de los Reyes. El gobierno de PSOE y de Ciudadanos, con la excusa de que se estaba siendo vandalizada, ha preferido destruirla en vez de protegerla.
Y ahora que la caseta ya no existe, se ha abierto el debate de quién ha provocado su derribo. Como se trata de un espacio del Parque Regional, la Comunidad de Madrid era la encargada de ejecutar esa demolición, pero desde la Consejería de Medio Ambiente aseguran que la construcción era propiedad del Ayuntamiento y por ello lo han llevado a cabo con la coordinación y el visto bueno del consistorio. Sin embargo, fuentes municipales aseguran que solamente lo aprobaron en Junta de Gobierno porque no tenían más opciones. Y en mitad de esta pelea política, los vecinos y paseantes de la dehesa lloran la pérdida de esta mítica caseta del Guarda.
Y Boadilla del Monte va a premiar a los que censen a sus mascotas, un trámite sencillo y obligatorio que también va a tener multa si no se cumple. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Los primeros 1,000 vecinos de Boadilla del Monte que registren a sus mascotas en el Censo Municipal de Animales Domésticos recibirán regalos, regalos muy útiles como, por ejemplo, comederos plegables o linternas dispensadoras de bolsas. Esa es la forma que tiene el Ayuntamiento del municipio para incentivar a sus residentes a que realicen este trámite. María de Alvear es la concejala de Sanidad, Turismo y Comercio.
La campaña Censa tu Mascota se lanza con la intención de poder controlar la población de mascotas que tenemos en Boadilla del Monte, tanto gatos como perros, que en la actualidad son alrededor de 1,100 animales.
Este trámite es obligatorio. La sanción por no cumplir puede alcanzar hasta los 750 euros de multa. Y es que el censo de mascotas permite conocer el número de animales que hay en la localidad y además establecer las bases para que su día a día y el de los vecinos sea mejor.
Nos van a ayudar a seguir creando políticas y tomando medidas para la tenencia responsable de animales, formando a los propietarios.
El censo de mascotas se puede realizar a través de la sede electrónica o presencialmente en el registro municipal.
Y en Fuenlabrada comienzan a incorporar pictogramas en pasos de peatones cercanos a centros educativos con aulas TEA de trastorno del espectro autista para favorecer la inclusión de las personas que sufren ese trastorno, así como también de vecinos con discapacidad intelectual, mayores o niños. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes. Ya han empezado a colocarlos en aquellos que se encuentran más cerca de los centros educativos que tienen aulas TEA y también en los que se sitúan cerca de los colegios de educación especial de la ciudad. Con ello, lo que se busca es crear caminos y entornos accesibles y seguros, dando un mensaje sencillo pero eficaz que les enseñe la forma correcta de cruzar con el objetivo de proporcionar más autonomía a las personas que sufren el trastorno del espectro autista. Escuchamos al alcalde Javier Ayala.
Posteriormente lo llevaremos a otros centros educativos fundamentalmente e iremos ampliando
haciendo, pues sobre todo y para mejorar la seguridad vial de estas personas que bueno, pues que van a facilitar su posible estar pendientes y cumplir con la normativa del paso de cebra.
Personas con TEA y discapacidad intelectual van a participar como parte de su formación en el pintado de estos signos. La iniciativa se desarrolla en colaboración con la Asociación TEA Vial y Aspandia Más, que cederá gratuitamente pictogramas al ayuntamiento y además facilitará unas guías didácticas para que se trabaje sobre ellas en los centros educativos.
Y Ciempozuelo se mete en la cueva. El ayuntamiento ha recuperado una de las minas históricas que hay debajo de la tierra en la localidad para convertirla en un atractivo turístico. Jaime Domínguez.
El subsuelo de Ciempozuelos está plagado de cuevas y de minas que históricamente se usaban como bodegas e incluso como viviendas. Sin embargo, hasta ahora ninguna de ellas estaba abierta al público. Esto es algo que cambiará a partir del próximo mes de abril, cuando empiecen las visitas a la cueva excavada en el siglo XIV bajo la Plaza Mayor que el ayuntamiento ha recuperado en los dos últimos años. El objetivo es poner a Ciempozuelos en el mapa del turismo regional y el concejal Luis Puello señala que la noticia ya está generando mucho interés.
Es una joya que tenemos aquí que no, hasta ahora no estaba... desconocida y ya simplemente en el entorno de que estamos empezando a mover genera mucha expectación el hecho de abrir una mina y dar para que la gente conozca.
Las visitas se realizarán con cita previa, empezarán en abril y en un primer momento serán los vecinos de Ciempozuelos los que tendrán prioridad, aunque después se abrirán al resto de visitantes. La idea del ayuntamiento es ir ampliando esta red de cuevas visitables en el futuro.
Noticias 14 horas.
¿Sabías que puedes crear una empresa en dos días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
Por dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Tenemos aquí el fin de semana y ya tenemos aquí a Isabel García Regadera cargada de propuestas culturales.
Hola, ¿qué tal? Pues mira, vamos a empezar, David, con la música del maestro Jordi Savall, uno de los máximos exponentes de la revalorización de la música histórica, que va a estar presente en esta temporada musical de Patrimonio Nacional. Una temporada en la que el mestizaje cultural y el 250 aniversario de la llegada de los Stradivarius a las colecciones reales son los ejes centrales. Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio.
Hemos querido diseñar una temporada de calidad, traer a intérpretes de prestigio y en distintos ámbitos, que la temporada muestre lo que era la interacción en las culturas como consecuencia de los viajes, de las músicas viajeras que van y vienen. Y hemos querido también que sea una oportunidad para celebrar el 250 aniversario de nuestros Stradivarius, de la llegada de los Stradivarius al Palacio Real. Por eso hemos diseñado con especial mimo esta temporada, este ciclo de música de cámara.
Bajo el título Cartografías musicales, un patrimonio común, esta temporada pone en valor la música como lenguaje compartido para el intercambio entre culturas. Serán gratuitos buena parte de los casi 60 conciertos que se celebrarán en 11 reales sitios.
Y vamos a poder disfrutar de conciertos, las dos terceras partes de ellos además son gratuitos y vamos a hacer un especial esfuerzo por grabarlos y porque estén accesibles a través de nuestra página web.
En esa misma página web está publicado el programa completo de conciertos, recordamos, patrimonionacional.es. Viernes, tenemos propuestas también para ir al cine, claro. Manolo Calderón nos resume las principales novedades de la cartelera.
Comenzamos con Cyrano, película de Joe Wright que narra la vida de Cyrano de Bergerac con Peter Dinklage.
Está aquí.
¿Cyrano?
Cyrano.
Un placer, Cyrano de Bergerac.
¡Sois deforme!
Yo soy poeta.
Introduction es una película surcoreana de Hong Sang-soo, Jane por Charlotte, documental en el que Charlotte Gainsbourg retrata a su madre, Jane Birkin. Malnacidos, Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro dirigen una película de zombies situada en la Guerra Civil Española.
Lo que está pasando aquí no es terrenal. Yo no sé mucho de las cosas, pero las cosas que sé sí sé mucho.
La peor persona del mundo. Entre la comedia, el drama y el romance se mueve esta película noruega de Joachim Trier. La Escuela de Animales Mágicos es un largo fantástico de aventuras del alemán Gregor Schnitzler. Jackass Forever, el equipo de Jackass, ha vuelto con Johnny Knoxville a la cabeza.
Hola, soy Johnny Knoxville. Bienvenidos a Jackass.
Siempre preguntan cómo será Jackass cuando sea mayor. Pues será más maduro.
Tú me dijiste que esto no iba a ser muy doloroso.
Y El Engaño es una película estadounidense dirigida por el madrileño Luis Prieto.
Vamos a recordar también la sesión doble de esta noche en La Otra de Telemadrid, con motivo del centenario de José Luis López Vázquez. Hoy, de hecho, cumpliría 100 años. Y, como decimos, en La Otra de Telemadrid tenemos hoy dos de sus mejores títulos. El Pisito, que fue su debut en el cine como protagonista.
Bueno, si os lo arreglo, supongo que tendré derecho a seguir en El Pisito, ¿no?
No quiero saber nada, bajo tu responsabilidad.
Y Un Millón en la Basura.
10 paquetes de 1000, que hacen 100.000. 100.000 paquetes, digo 100.000 pesetas, 1 millón.
A partir de este domingo y con solo 10 funciones programadas, los martes y los domingos, Clara Sanchís presenta en el Teatro Bellas Artes Una Habitación Propia de Virginia Woolf.
¿Por qué un sexo es tan próspero y el otro tan pobre? ¿Cuál es el efecto de la pobreza en la literatura?
Esta misma mañana hablaba Clara Sanchís con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, en esta casa, en Onda Madrid, sobre la relevancia y vigencia de este texto.
Esa manera de contar lo que ha pasado, ¿no?, con las relaciones entre los hombres y las mujeres y hablar de la pobreza histórica de las mujeres y de la desigualdad, pues contado por esa mente luminosa, inteligente, pues eso hace ya de entrada, le da la vigencia de lo que es una joya de la literatura.
En el Teatro EDP de Gran Vía tenemos uno de los musicales más importantes de las últimas décadas, Fama, el musical. 40 años después del éxito televisivo llega a Madrid, cuenta con Pablo Salinas como director musical y más de una treintena de artistas polifacéticos y músicos que han tenido que superar un duro casting, como nos cuenta su directora artística, Coco Comín.
Tiene que ser multirracial, tiene que venir chicos y chicas con diferentes acentos. En las escuelas pasa, viene gente de todas partes, ¿no? Y esto tenía que quedar reflejado en la obra. En cuanto al guión, pues prácticamente no se puede tocar nada. Puedes hacer pequeñas aportaciones personales, pero la historia es la misma de siempre.
Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Nos saludan los aliados de la noche.
Estos acordes van a sonar hoy. Esta noche es el primero de los dos conciertos que Miguel Ríos ofrece en Madrid para conmemorar los 40 años del famoso Rock and Ríos, y lo va a hacer junto a numerosos invitados. La cita, tanto la de hoy como la de mañana, es en el Within Center.
Solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a conectar. Solo por ti el rock existirá. Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón para poder intentar el exorcismo. Abrir vuestras mentes, llenarlas con un soplo de rock que desaloquen los fantasmas.
Nos quedan unos minutitos para repasar lo que les hemos contado en esta hora de informativo con Elia Fernández. Madrid recuerda a las víctimas del 11M.
Se cumplen 18 años del mayor atentado terrorista en España. Ángeles Pedraza, presidenta de honor de la UBT, perdió a su hija en aquellos ataques.
Cuando crees que por lo menos te queda el que los asesinos estén en prisión, que cumpla por lo menos todos los años, ¿no?, de condena, pues ves que no, que van saliendo, que todos son beneficios. Entonces eso yo creo que es una doble victimización para todos nosotros.
Es un día de homenajes en el Bosque del Recuerdo del Retiro, la Puerta del Sol y la Estación de Atocha. Eulogio Paz, presidente de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo.
La memoria es un acto de voluntad. Para que haya memoria hay que querer recordar individualmente o como sociedad. Y aquí estamos construyendo la memoria del 11M.
El IPC rompe las previsiones.
Los precios subieron un 7,6% en febrero, la tasa más alta en 35 años. El gasóleo supera ya los 2 euros en más de un centenar de gasolineras españolas.
Ya una semana desbordado, ya hay una cola increíble.
¿Cómo están los precios que estamos? Hay que venir a los sitios que es un poquito más barato.
Yo soy autónomo de mi propia empresa. De un día para otro ha subido ya 4 céntimos.
Siguen llegando a España refugiados de Ucrania.
La delegada del Gobierno de Madrid se reunirá el martes con las instituciones de la región para coordinar la atención que se les dará. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pide más información.
El sistema sanitario madrileño está preparado. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Presuntamente nos ha dicho que viene un avión de defensa y nadie nos ha dicho ni a qué hora ni cuándo viene.
En ese avión van a llegar esta tarde 28 niños enfermos de cáncer que serán atendidos en 4 hospitales de la región. A las 3 sale hacia la frontera de Polonia con Ucrania una caravana de taxistas madrileños, José Miguel Fúnez, de la Federación Profesional.
34 horas aproximadamente, 30-34 horas la ida, y hemos programado paradas un poquito más prolongadas y jugar con los críos, es decir, pasárnoslo bien. Inclusive si tenemos que parar y alquilar un hotel entero, pues lo alquilamos.
Rusia recrudece sus ataques contra objetivos civiles.
Hoy ha bombardeado un hospital psiquiátrico y 48 colegios en la ciudad de Kharkov. España enviará a Ucrania un nuevo cargamento de armas. Estamos a la espera de la rueda de prensa que Pedro Sánchez va a ofrecer tras asistir a la cumbre de líderes europeos en Versalles.
Se lo contaremos a lo largo de la tarde aquí en Onda Madrid. Este informativo se despide hasta el lunes. Todo el equipo les da las gracias por habernos escuchado. Se quedan ahora con Madrid Trabaja, después Madrid Directo y para acabar la jornada, El Enfoque. We'll be right back.